Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre. Bueno, vamos a continuar con esta serie de Desmontando los Cuentos. Y hoy nos toca el cuento de la Cenicienta. Y vamos a hacer... os voy a presentar el menú. Vamos a empezar el recorrido por el cuento más antiguo que he encontrado, que es uno que nos remite a los griegos. Bueno, hay distintas versiones. En este caso no se llama Cenicienta, sino que se llama Ródope. Y al final no hay un príncipe azul con el que se casa, sino que hay nada más y nada menos que un faraón azul. Acaba siendo la faraona. Luego un romano lo recoge y la chica esta acaba casándose con el hijo de Ciro, el emperador de Persia. Pero eso ya es más adelante. Y luego daremos un salto a la Edad Media, un relato de la Edad Media. Y luego ya empezaremos con los relatos literarios. El primero que tendría que nombrar es el de Giambattista Basile. ¿Ya os acordáis del Pentamerón? ¿Os acordáis de aquel relato tan curioso sobre la Bella Durmiente? ¿Tan especial? Bueno, pues aquí vuelve a ser especial. Y aquí vuelve a ser una versión con un muerto por en medio. Acaba bien, porque todas las versiones de la Cenicienta acaba con boda. En esta acaba con boda, pero por en medio hay un asesinato y es más retorcida. Entonces, para no entorpecer el relato y por si alguno se agobia, lo leeré al final del audio. Y luego veremos Pogol y Grimm, que son las versiones más canónicas. Y bueno, ya sabéis, luego tendría que venir la versión cinematográfica azucarada no apta para diabéticos de Walt Disney. Pero esa ya la veréis, ya la tenéis vista, ¿para qué? Y luego, cuando acabamos estas así versiones más occidentales y más de nuestro entorno, pues pasaremos a ver las versiones chinas y del Extremo Oriente. Y después de todo eso, pues ya os digo, os leeré el cuento de Giambattista Basile en el Pentamerón. Bueno, pues este es el menú. El relato más antiguo de la Cenicienta, bueno, no se llama Cenicienta, se llama Ródope, la historia de Ródope. Y nos remonta al mundo griego. Hay la versión de Heródoto, de Estrabón... Mira, como la que voy a leer es la de Basile, os voy a hacer un poquito un resumen de todas las versiones que hay. Porque la sitúa en distintas épocas de Egipto. Por ejemplo, Heródoto, la suya la sitúa en la época de Micerino, uno de estos faraones de los que hacen las pirámides. E incluso dice... la historia que cuenta, aunque el mismo Heródoto no le da mucha credibilidad, dice que una de las pirámides fue inspirada por esta Ródope. Pero vamos a hacer, ya te digo, que hay un pequeño mix de todas las tres o cuatro versiones que hay. Ródope significa de las mejillas rosadas. Y la versión de Heródoto dice que es una chica, una cortesana. Ya sé, cortesana no es una señora que está en la corte, sino una señora que se dedica al oficio más antiguo de la que existe, ya me entendéis. Pero no una cortesana... bueno, a ver, digamos que había clases en esto. Entonces parece ser que se refiere a lo que era una hetera o hetaira. Supongo que en griego antiguo esto se aspiraba, hetaira o hetera, que se traduce como compañera. Eran damas de compañía. Vamos, en este tipo de oficio distinguían los griegos dos. Las pornoi, pues es que iban por la calle, estaban en los burdeles y lo más tirado, sin ningún tipo de clase. En cambio, las hetairas, estas eran mujeres refinadas que recibían educación como los hombres. Cosa que ya sabéis que los griegos, la mujer, no la pata quebrada y en casa, sino la pata quebrada y en el gineceo, en un sitio muy concreto de la casa. Y no participa en la vida pública. Pues estas hetairas, aparte de sus favores del tipo que os imagináis, pues también daban compañía y una conversación estimulante. Aprendía música. Me recuerda un poquito a la función que puede tener una geisha japonesa, ¿no? Pues, daros una idea, eran mujeres cultas que iban a los simposios de los hombres. Cosa inaudita para otra mujer. Vamos, que no iban. Y bueno, pues eso, pues hablarían, pues, imaginaos en tiempo de Platón, pues mira, lo último que ha dicho este tal Platón sobre la... pues hablaría con eso, con su cliente, que eran pocos y muy escogidos. Y probarían vino de este mezclado con especias, esas cosas que hacían los griegos refinados. Eran señoritas de compañía fina. Bueno, pues aquí Estrabón nos habla de una hetaíra de estas que vive en la colonia griega de Náucratis. Náucratis está en el delta del Ebro, ahí se habían sentado griegos para comerciar y tal. Ya sabéis que los griegos, aparte de ser buenos comerciantes, admiraban enormemente a los egipcios, porque ellos parecía que estaban siempre ahí, y poderosos, y cultos, desde hacía 2000 años, cuando los griegos empezaban a despuntar. O sea, te sentía una gran admiración. Bueno, la cuestión es que un halcón le lleva al faraón, pues, la sandalia de Ródope, la de las mejillas rosadas, y entonces empieza la búsqueda y se casan y son felices. Hay otras versiones en que esta Ródope es una esclava de origen griego y que se gana el desprecio de sus compañeras. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? ¿Por qué tiene las mejillas rosadas? Porque está quemada por el sol, se pone roja con el sol, mejor dicho. Mientras que si ellas, nosotros somos guapas, ¿eh? Tenemos la piel bronceada y tú estás estás quemada por el sol, pareces una gamba y tal, no te hará caso, pero claro, el faraón en cuestión comprueba que pues eso, que la sandalia es suya y acaba llevándose esta chica el gato al agua, porque además debe ser mucho más interesante que las otras chicas. Y aquí ya vemos muchos de los elementos, ¿no? El tema del zapatito, en este caso una sandalia, no iba a tener un zapatito, en aquella época no había. El caso de la intervención sobrenatural, porque el halcón es el dios totémico del dios Horus, ¿eh? Y sabéis que si habéis atendido a mis programas sobre el antiguo Egipto, como estoy, pues que el halcón de Horus está muy vinculado al faraón. Bueno, la cuestión es que aquí tenemos el elemento pues fantástico, en este caso el halcón. Aquí no hay hada madrina. Y luego, pues el desprecio de sus compañeras, que no se va a fijar si tú estás rojilla ahí con el sol y nosotros. Bueno, pues esto nos habla de esto Heródoto, Estrabón, y esto también pasa a los romanos. Y hay un romano, que a ver, que lo tengo por aquí apuntado, que no me acuerdo, así Claudio Eliano. Ya estamos hablando de una obra que se llama Historias. Este Eliano vivió entre el 175 y el 235, ya estamos hablando de la antigüedad tardía. Pues nos habla de Aspasia de Focea, una chica muy pobre que vive sola con su padre. Y aquí aparece otra vez el elemento mágico, una paloma que se convierte en mujer y le ayuda y tal. Bueno, esta chica acaba en el banquete del regente persa, Ciro el Joven, y bueno, acaba casándose con el rey, con el emperador de Persia. Bueno, y entonces, pues visto esto de la edad antigua, ya veis que viene de lejos, pues nos podemos ir ya a la Edad Media. Y hay un lai. ¿Qué es esto de un lai? Pues es una especie de género de cuentos escritos que se dio en el siglo XII, XIII, XIV, en la zona pues de Flandes, Alemania, norte de Francia. Y lo escribió una tal María de Francia, una escritura del siglo XII, cosa curiosa, ¿eh?, en la Edad Media. Y es otra variante de este cuento, de la Cenicienta, en la que, vamos a ver, una mujer rica y noble abandona a su hija a los pies de un fresno. La historia se llama Le Fresne, supongo que sería Le Fresne, el fresno. Es que yo ya sabéis que el francés. Y la abandona en el fresno, al pie de un fresno, en las cercanías de un convento de monjas, con un anillo y un brocado como muestra de su identidad, para que haya una prueba de su auténtica identidad. ¿Y por qué la abandona? Pues que había tenido dos niñas gemelas, y ocurría que en aquella época había la creencia que si una mujer tenía dos niñas, podía ser porque tenían dos padres, y bueno, una creencia popular de que los gemelos eran evidencia de que los niños que nacían, o las niñas que nacían, pertenecían a dos padres diferentes. Bueno, la señora esta se quiere cubrir quiere cubrir su buen nombre y lo deja ahí debajo del fresno con la esperanza de que lo recojan las monjas. Y efectivamente, el portero de las monjas del convento, La descubre debajo del fresno y le pone el nombre de Fresno. Auténticamente imaginativo el hombre. Bueno, la chica va creciendo y un día conoce a un joven noble y se enamora perdidamente de él. Pero claro, aquel joven noble no puede casarse con una cualquiera, una niña que está recogida en un convento. Vamos, es imposible. Ella lo ve como un amor imposible. Y bueno, se resigna a asistir a la boda de su amado. Entonces aparece ahí como una dama de compañía. Y mientras espera, pues cubre la cama con su propio brocado. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que la prometida de este joven es su hermana, que no conocía de la existencia de esta niña. Bueno, la cuestión es que se desvela todo el asunto porque la madre le interviene y dice, mira, es el brocado de mi hija y tal. Y como ya es de buena familia, pues ya se puede casar con su amado. ¿Verdad? Pues qué bonito queda, si os digo que siempre queda bien. Bueno, su hermano no acaba mal, ¿eh? No penséis que se queda con puestos sin novio, sino que se casa con otra persona noble como corresponde. Y ahora, siguiendo el plan previsto, nos tocaría hablar de las tres obras escritas así clásicas, empezando por la menos conocida de Basile, ya perdón, de Giambattista Basile en el Pentamerón, que ya os he dicho que os la leeré al final completa, dura un cuarto de hora. Y eso tiene la particularidad de que efectivamente, es que es muy contradictoria, porque ya veréis que en teoría es una niña inocente y pobrecita y tal, pero que se carga, bueno, mata a alguien. No os lo voy a desvelar. Y en fin. Pero eso lo dejamos para el final. Ahora vamos a la de Perrault y después a la de los hermanos Grimm. Y luego ya iremos a por las versiones chinas. Vamos allá, Perrault. Bueno, pues el de Perrault es una versión que todo el mundo conocerá. Pues es la del señor que está casado en segundas nupcias con una mala persona que tiene unas hijas todavía peores que ella y que ningunean. Lo que a mí me asombra es dónde se mete este buen señor que no protege a su hija, pero bueno, desde luego muy buen padre no es. Y la ningunean y la mandan, pues eso, en los fogones, toda llena de ceniza, de ahí viene el nombre, se ríen de ella, van a la fiesta del rey, pierde el zapatito, se siguen riendo de ellas, pero al final el zapatito le encaja a ella, con lo cual se lleva al príncipe y es feliz y come perdices y esas cosas. Es una versión muy clásica, ya veis, muy, muy para niños, y ya sabéis que a nuestro amigo Pogol le gustaban las moralejas al final. Y por si no te habías enterado, pone dos moralejas. Moraleja, o una, no sé. Para ganar voluntades, para abrirse corazones más que trajes y tocados, sirve un alma pura y noble. Otra moraleja. No olvidéis que entre las dádivas de las hadas, la mejor no es la belleza del rostro, sino la del corazón. Qué bonito y qué formativo, ¿verdad? Bueno, esta es la versión de Pogol. Luego viene la de los hermanos Grimm. Que en este caso es un poco más bestia. Generalmente Pergol era un poquito más. Esta vez la más bestia es la de los hermanos Grimm, que acostumbra a ser como más infantil. En la versión de los hermanos Grimm, que acaba bien para Cenicienta, acaba muy mal para las hermanastras. Bueno, vamos a decirlo que la variante es que planta un avellano en la tumba de su amada madre a la que echa mucho en falta, y de ahí sale un pájaro maravilloso que le concede los deseos, un vestido para ir a la fiesta del rey, etcétera, etcétera. Va dos o tres veces y a la tercera el príncipe, como siempre se le escapa, pues pone pegamento en las escaleras de la puerta y se queda con su chinela o su zapatito y entonces pues decide probar el zapatito. Yo esto es la parte que no entiendo. Si es tan bella y la ha visto, ¿para qué tiene que probar? Mírale a la cara. Pero bueno. Y entonces viene la madrastra y a una le dice, porque aquí solo hay dos hermanastras, pues que a una le dice, no sé si me cogerá, pues muy pequeñito, córtate un dedo y se corta un dedo. Más bestia no puede ser. Y entonces, oh, bueno, pues engaña al príncipe, pero luego se da cuenta, viene un pajarito de estos mágicos y le dice al príncipe, ve la sangre. Y luego la otra se corta el talón y tres cosas de lo mismo. Y finalmente le dice, ¿no tienes a nadie más? Y entonces le presenta a la niña de sus amores y hasta le entra el pie. Y en la boda, más bestia todavía, pues las palomas, los pajaritos mágicos amigos de Cenicienta, pues le sacan los ojos a las hermanastras y se quedan ciegas para toda la vida en venganza por haber sido tan malas. Bueno, una versión un poco gore. Luego ya vendría aquí en Occidente, pues la versión de Walt Disney, pero paso de ella, la de Basile para el final. Y ahora vámonos al Oriente, a China. Ya veis que he pasado muy por encima la de los hermanos Grimm y la de Pagol, porque son las versiones más conocidas. Me gustan las más exóticas. Ahora vamos a las versiones chinas y de Extremo Oriente, alguna no china. Tenemos un cuento que habla de la historia de Ye Xian, supongo que lo pronuncio bien, pero de chino no tengo ni idea, que aparece en un libro que se llamaba Yuanzhu, que significa algo así como Fragmentos varios de Youyang, y está escrito por Duan Chengxi alrededor del 860 de nuestra era. Bueno, ¿de qué va este libro? Pues Ye Xian es la hija de un jefecillo local, y este hombre pues muere cuando ya es todavía muy joven. Pero antes también había muerto su madre, por lo tanto queda al cargo de la segunda esposa de su padre, pues que la quiere más bien poco o más bien nada. La maltrata continuamente junto con su hija, su media hermana. Le hace la vida imposible. Y entre tantos padecimientos, ella, Ye Xian, se hace amiga de un pez, sí, de un pez, que resulta ser la reencarnación de su madre fallecida. Pero como su madrastra y su media hermana son muy malas, pues matan al pez. Pero Ye Xian encuentra o rescata los huesos, las espinas de este pez, que son mágicas, y estas espinas, gracias a estas espinas, consigue pues el vestido para la fiesta del mandarín que quiere elegir esposa, etc., etc., los zapatitos, lo que incluye unos zapatitos dorados y muy ligeros, pierde los zapatos, la misma historia de siempre. Al final, descubre que los zapatos son suyos, el mandarín se casa con ella, y la madre y la hermanastra, que son muy malas, pues son asesinadas por peces voladores. ¿Qué os ha parecido este? No está mal, ¿eh? Bueno, hay una versión similar de Sumiyoshi Monogatari, el cuento de Sumiyoshi, en Japón. En las mil y una noches hay. Bueno, esto ya lo veremos aparte, hay varios cuentos que no solo hablan de. Hay también la versión masculina. Por ejemplo, el cuento de Judar y sus hermanos. Luego está la versión Tam y Cam de Vietnam. Y Frente de Luna es la versión iraní de la historia. Pero bueno, todas tienen elementos comunes, de madrastras y maltratos por parte de las hermanas. Y después de toda esta rápida visión, desde lo más antiguo que viene de Grecia hasta estas versiones orientales, pues vamos a lo prometido es deuda. Vamos a ver la versión íntegra de Giambattista Basile en su antología, esa, El Pentamerón, el cuento de los cuentos, de 1634. La gata cenicienta. Sabed pues que había una vez un príncipe viudo que tenía una hija tan amada que no veía sino a través de sus ojos. Le había puesto una maestra que le enseñaba a hacer el punto encadenado, el punto de aguja, los flecos y los dobladillos, y le mostraba un afecto que no se puede expresar con palabras. Pero habiéndose el padre casado recientemente con una colérica, malvada y endiablada mujer, esta maldita empezó a cogerle inquina a la hijastra y a ponerle mala cara, a torcerle el gesto y a mirarla con unos ojos que causaban espanto, hasta el punto de que la pobre chica se quejaba siempre a la maestra del maltrato de la madrastra y le decía: «¡Oh Dios, ¿por qué no habrás sido tú, mi madrecita, tú que no paras de hacerme mimos y caricias?». Y tantas veces le repitió esta cantinela que logró meterle un moscardón en la oreja, hasta que aquella, cegada por el diablillo, le dijo una vez: «Si haces lo que te sugiere esta cabeza loca, me convertiré en tu madre y te querré como a la niña de mis ojos». Se disponía a seguir hablando cuando Cezolla, así se llamaba la muchacha, le dijo: «Perdóname por dejarte con la palabra en la boca. Sé que me quieres, así que calla y sufichit. Enséñame el arte. pues yo vengo del campo. Tú redactas y yo firmo. Sea, respondió la maestra. Atiende bien, abre los oídos y el pan te quedará blanco como las flores. En cuanto tu padre salga, dile a tu madrastra que quieres uno de esos vestidos viejos que están en el baúl del desván, para no gastar el que llevas puesto. Ella, que te quiere ver pobre y zarrapastrosa, abrirá el baúl y dirá, sujeta la tapa, y tú la sujetarás. Y, mientras ella esté hurgando por dentro, vas y sueltas la tapa de golpe. Y así se partirá el cuello. Hecho esto, bien sabes que tu padre sería capaz de falsificar monedas por complacerte. De modo que tú, cuando te acaricie, ruégale que me haga su mujer. Y así, bendita seas, has de convertirte en la dueña de mi vida. Cuando hubo escuchado esto, a Cezola le pareció que cada hora duraba 1000 años, y una vez cumplido a pies juntillas el consejo de la maestra y pasado el luto por la desventura de la madrastra, empezó a meterle en los cascos al padre la idea de que desposase a su maestra. Al comienzo, el príncipe lo consideró una broma, pero tantas teclas tocó la muchacha que al final dio con la precisa. Y así él se plegó a las palabras de Cezolla y se maridó con Carmosina, que era la maestra, y se celebró una gran fiesta. Pues bien, mientras los esposos se dedicaban a retozar, ocurrió que un día Cezolla se asomó a un balconcillo de su casa, donde una palomita, que había llegado volando hasta un muro, le dijo, «Cuando se te antoje algo, mándalo pedir a la paloma de las hadas de la isla de Cerdeña, y al punto lo tendrás». Durante 5 o 6 días, la nueva madrastra prodigó a Cezolla toda clase de mimos, cediéndole en la mesa el puesto de honor, dándole los mejores bocados, vistiéndola con las ropas más hermosas. Solo que, transcurrido un corto espacio de tiempo, lo mandó todo al diablo y se olvidó por completo del favor recibido. ¡Oh, triste el alma que posee mala dueña! Y comenzó a encumbrar a 6 hijas suyas, que hasta ese momento había mantenido ocultas, y tanto hizo que el marido les cogió simpatía y apeó de su corazón a su propia hija, al extremo de que Cezolla, mucho a lo primero y nada luego, acabó pasando del dormitorio a la cocina y del dosel al fogón, de los fulgores de seda y oro a los harapos, de los cetros a los espetones. Y no solo mudó estado, sino además nombre, y así de Cezolla pasó a ser llamada Gata Cenicienta. Ocurrió entonces que el príncipe, habiendo de ir a Cerdeña por asuntos relacionados con su estado, antes de partir preguntó una a Imperia, Calamita, Fiorella, Diamante, Colombina y Pascarella, que eran las 6 hijastras, que deseaban que les trajese a su regreso. Y una le pidió trajes lujosos, otra adornos para el pelo, esta afeites para la cara, aquella juguetes para pasar el rato y, en fin, quien una cosa y quien otra. Por último, y casi por burla, le dijo a su hija, «¿Y a ti qué te gustaría?» Y ella, «Tan solo que me encomiendes a la paloma de las hadas y le pidas que me envíe algo. Y si esto olvidas, que tú no puedas andar ni hacia adelante ni hacia atrás. Recuerda bien lo que te digo. Arma tuya, manga mía». El príncipe partió, resolvió sus negocios en Cerdeña, compró lo que las hijastras le habían pedido y se olvidó de Cezolla. Pero cuando embarcó y estando ya las velas desplegadas, no hubo manera de conseguir que el buque dejase el puerto y parecía como si lo frenase la rémora. El patrón del buque, que estaba casi desesperado, se fue a dormir por el cansancio y en sueños se le apareció un hada, que le dijo, «¿Sabes por qué no podéis sacar el buque del puerto? Porque el príncipe que está a bordo no ha mantenido una promesa que le hizo a su hija y se ha acordado de todas salvo de la de su propia sangre». El patrón se despertó y le contó el sueño al príncipe, que confuso por su falta marchó a la gruta de las hadas, donde, una vez que les hubo encomendado a su hija, pidió que le enviasen algo.
Y hete aquí que salió de la caverna una hermosa joven, que parecía un confalón, y le dijo que agradecía a su hija la buena memoria y que por su amor le deseaba felicidad. Diciendo estas palabras, le dio un dátil, una azada, una vasija de oro y un mantel de seda, y agregó que el dátil era para ser plantado, y las restantes cosas para cultivarlo y cuidarlo. El príncipe, maravillado de estos obsequios, se despidió del hada y regresó a su tierra, donde a su llegada entregó a todas las hijastras lo que le habían pedido, y finalmente a su hija el regalo que le había enviado el hada. Y ella, que no cabía en sí de gozo, plantó el dátil en un bonito tiesto. Lo escardaba, lo regaba y con el mantel de seda lo secaba día y noche, hasta el punto de que en 4 días, habiendo alcanzado la estatura de una mujer, salió de él un hada que le dijo: «¿Qué deseas?». Cezola le respondió que deseaba salir alguna vez de casa, pero no quería que sus hermanas lo supiesen. Y el hada respondió: «Cada vez que te plazca, acércate al tiesto y di: dátil mío dorado, con la azada de oro te he labrado, con la vasija de oro te he regado, con el mantel de seda te he secado, desnúdate y vísteme a mí». Y cuando desees desvestirte, troca el último verso y di: desnúdame y vístete tú. Llegó por fin un día de fiesta y las hijas de la maestra, todas despimpolladas, aderezadas, enjalbegadas, repletas de cintillas, arreos y perifollos, todo flores y olores, rosas y cosas, salieron en fila de casa. Y Cezola se acercó al punto a su planta y, dichas que hubo las palabras que le había enseñado el hada, apareció ataviada como una reina y montada en una jaca rodeada de 12 pajes acicalados y peripuestos. Y así fue a donde habían ido las hermanas, a las que se les cayó la baba ante la belleza de tan resplandeciente paloma. Quiso la suerte que a ese mismo lugar acudiese el rey, quien, a la vista de la extraordinaria belleza de Cezola, quedó prendado y ordenó a su criado más fiel que se informase sobre aquella bellísima criatura, que averiguase quién era y dónde vivía. El criado al momento se puso a seguirle los pasos, pero ella, que había descubierto el acecho, arrojó un puñado de monedas de oro que a tal objeto se había hecho dar por el dátil. El criado, deslumbrado por las monedas, se olvidó de seguir a la jaca por apropiarse del oro. Y así ella entró de un salto en su casa, donde, desvestida que se hubo de la manera que le había enseñado el hada, llegaron los mostrencos de sus hermanas que, para que se derritiera de envidia, le hablaron de todas las cosas bonitas que habían visto. El criado, mientras tanto, había vuelto a presencia del rey y le había contado el asunto de las monedas. Irritóse éste, le dijo que por 4 reales cagados había malbaratado su placer y que a cualquier precio debía descubrir en la próxima fiesta quién era esa hermosa joven y dónde se ocultaba tan hermoso pajarito. Llegó pues el día de la próxima fiesta, y las hermanas salieron de lo más engalanadas y peripuestas, dejando a la despreciada Cezola junto al fogón. Pero enseguida ésta se acercó al dátil, le dijo las palabras consabidas, y hete aquí que aparecieron un montón de doncellas, una con un espejo, una con el frasco de agua de calabaza, una con la plancha para los bucles, una con el colorete, una con los broches, una con los vestidos, una con la diadema y los collares, y cuando acabaron de poner la hermosa como un sol, la montaron en un carruaje de 6 corceles acompañado por palafreneros y pajes en librea, y no bien llegó al mismo lugar en el que había estado en la fiesta anterior, atizó estupefacción en el corazón de las hermanas y fuego en el pecho del rey. Pero cuando se marchó y el criado salió en su persecución, para que no la alcanzara, arrojó un puñado de perlas y alhajas, y mientras aquel hombre de bien se detenía a recogerlas, pues no eran cosas que pudiesen despreciarse, ella tuvo tiempo de llegar hasta su casa y de desvestirse como siempre. El criado volvió cabizbajo ante el rey y éste dijo: Por el alma de mis muertos, si no me la encuentras, juro que te doy una solemne paliza, y tantas patadas en el culo como pelos tienes en la barba. Llegó la nueva fiesta, y salido que hubieron las hermanas, Cezolla volvió al dátil y, repitiendo las palabras del hechizo, fue vestida soberbiamente y montada en un carruaje de oro, a cuyo alrededor iban tantos criados que parecía una puta sorprendida y perseguida por los esbirros en el paseo. Y cuando hubo maravillado y despertado la envidia de las hermanas, se marchó, seguida otra vez por el criado del rey, que esta vez se cosió con hilo doble al carruaje. Ella, al ver que no se despegaba de su lado, dijo: «¡Arrea, cochero!». Y al punto el carruaje se lanzó a correr a toda velocidad, tanta que a ella se le cayó un chapín, la cosita más deliciosa jamás vista. El criado, incapaz de alcanzar el carruaje, que casi volaba, recogió el chapín del suelo y se lo llevó al rey, al que le contó lo que le había sucedido. Y éste, con el chapín entre sus manos, dijo: «Si los cimientos son tan hermosos, ¿cómo será la casa? ¡Oh, bello candelero, soporte de la vela que me consume! ¡Oh, trípode de la hermosa caldera en la que hierve la vida mía! ¡Oh, bellos corchos prendidos al sedal de amor con el que han pescado esta alma! ¡Ea, os abrazo y os estrecho, y si no puedo llegar a la planta, he de adorar las raíces! Si no puedo tocar los capiteles, beso las basas. Habéis sido cepas de un blanco pie, y ahora sois cepos de un corazón negro. Por merced vuestra, aquella, la que tiraniza mi vida, media un palmo y medio más. Y por merced vuestra, así aumenta en dulzura mi vida, mientras os contemplo y os poseo». Dicho lo cual, llama al escribano, convoca al trompetero y turururu tururu manda publicar un bando: que todas las mujeres del país acudan a una fiesta pública y a un banquete que se le ha antojado celebrar. Y llegado el día fijado, ¡oh, mi bien, qué comilona y qué festejos hubo! ¿De dónde saldrían tantas monas de Pascua y turrones? ¿De dónde los estofados y las albóndigas? ¿De dónde los macarrones y los ravioles? Pues había tal cantidad de cosas que hubiera podido saciarse un ejército entero. Acudieron todas las mujeres, las nobles y las innobles, las ricas y las miserables, las viejas y las jóvenes, las bien parecidas y las feas. Y cuando terminaron de manducar, el rey, hecho el prosit, fue probando el chapín a cada una de las invitadas para ver a cuál de ellas se ceñía como un guante, y así, por la forma del calzado, dar con quien andaba buscando. Pero no halló ningún pie que calzase bien, y poco le faltó para volverse loco. Con todo, luego que mandó guardar silencio a todo el mundo, dijo: «Volved mañana para hacer una nueva penitencia conmigo. Ahora que, si me queréis bien, no dejéis a ninguna mujer en casa, sea quien sea». Y dijo el príncipe: «Tengo una hija, pero está siempre cuidando el fogón, porque es desdichada y de poca monta, y no merece sentarse donde vos coméis». Y replicó el rey: «Que ella ocupe el primer lugar de la lista, pues así me place». Al fin se marcharon, y al día siguiente regresaron todos, y con las hijas de Carmosina llegó Cezolla. Y el rey, apenas la vio, tuvo la sensación de que era ella la deseada, pese a lo cual se hizo el desentendido. Empero, cuando hubieron acabado de rechinar las muelas, llegó la prueba del chapín, el cual, no bien fue acercado al pie de Cezolla, se lanzó solo, como el hierro atraído por el imán, a calzar aquel huevecillo pintado de amor. El rey, al ver esto, fue corriendo a estrecharla entre sus brazos y, sentándola bajo el baldaquín, le ciñó la corona a la cabeza y mandó a todas que le hiciesen homenajes y reverencias como a su reina. Las hermanas, lívidas de envidia, incapaces de aguantar esta aflicción de sus corazones, marcharon a la chita callando a la casa de su madre, admitiendo a su pesar que más puede la hermosura que billetes y escrituras. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.